J.M. Cravioto, director, guionista, productor, y si nos despistamos alguna cosa más muy pronto. ¿Cómo estás, Cravioto?
Muy bien, tú, More, ¿qué tal? Muy contento de volver aquí. Creo que desde mi primera película estuve aquí y siempre es un honor visitar esta legendaria cabina y este legendario programa. Y qué chido, qué bonito estar aquí de vuelta.
Hay una larga relación de Cravioto con la Ibero. Ahora hablamos de otras relaciones que tiene Cravioto con gente de la Ibero, ¿no? Pero desde los Kinokis.
Desde los Kinokis, sí.
Desde que el Charro Misterioso fuera corto antes de ser largo, ¿no?
Correcto.
Te ganaste dos premios en dos Kinokis en años consecutivos o en años salteados, ¿no?
Sí.
Cuando todavía estudiabas, ¿no?
Sí, justo con el Charro Misterioso, que luego se convirtió en un largometraje de ficción Mexican Gangster, con Tenoch Huerta. Y mi tesis un año después, un par de años, sí, quizá un año después, se pegaron. La Caja de Yamazaki. Ese fue mi otro...
Cierto.
Con mi tesis del CUEC, ahora en ACC.
Bueno, pero no viene solo. Cravioto, no, viene muy bien acompañado por su productora en esta y en otras empresas que han echado a andar juntos, unas laborales, otras personales, y responsable de algo que se estrenó el día de ayer. Mariana, ¿cómo estás? Salúdanos, por favor.
Hola, More, hola a todos. Muchas gracias por la invitación.
Orgullosa egresada de la Ibero,
sí,
¿no? Generación.
No vamos a decir.
Ok, muy bien. Pero
no,
bueno.
Sí, decimos 2004, 2008.
Ok, ya no, claro. Bueno, pues puedes decir con mucha tranquilidad. ¿Cuántas pelis han hecho juntos ya?
¿Seis o siete?
Esta es nuestra sexta. Wow. Sí, sexta película.
Bueno, y a toda capillita le llega su fiestecita. Yo tuve la suerte de ver Autos, Mota y Rock and Roll por primera vez en el Festival de Cine de Guadalajara.
Así es.
Luego la vimos aquí la semana pasada con 150 personas de público que acabaron fascinadas. La primera de ellas, yo tengo que decirlo ahora aquí públicamente, para sorpresa mía, la doctora Julia Palacios, que
correcto,
nos antecede en la programación de este programa. Está obladí, oblada antes que el cine y todos los viernes acá en Ibero 90.9, y que les dijo unas palabras súper chidas, Cravioto, ¿no?
Sí, yo le comenté a la doctora Julia que, bueno, yo ya además crecí escuchando sus programas, hablo desde niño, los programas de radio, algunos programas de televisión, sabiendo que es una especialista en el rock nacional. Entonces yo le dije que esa, hace una semana fue un momento muy especial, porque que la doctora Julia dijera me gustó, lo hicieron bien, y me emocionó, y sí tengo que decir que nos confesó que dijo, venía un poco con la espada desenvainada y dijo, y la guardé los primeros minutos y la dejé por ahí y nunca más volvió a salir esa espada, me dijo, porque me ganó y nos encantó. Eso fue un premio para la película.
Yo aquí en este mismo lugar en el que estamos tuve un par de conversaciones con Julia alrededor de la película, y ella me había dicho que de entrada no le encantaba cómo se llamaba la película. A mí, insisto, me dio mucho gusto que viniera a la proyección que organizamos juntos y que luego se expresara como se expresó. A mí la verdad es que tengo que decir que la película me encanta, y que la película me parece que entre muchas cosas buenas que tiene está una falta de pretensión que me parece lo máximo. Porque podría ser una película muy sangrona, podría ser una película de, ah, miren, les vamos a contar la neta y la historia de esto que... Y la película construye memoria, la película es un documento, la película nos dice quiénes éramos y quiénes somos como país. Pero la película se trata de dos amigos que son desmadre y qué cosa más, y que les ponen un circo y les crecen los enanos, Cravioto.
Correcto, sí, Autos, Mota y Rock and Roll, que pues en realidad hay que decirlo, es un título que yo le puse con un juego de palabras por esa canción famosa de Fandango, que es una canción de pop. De alguna manera el doble sentido es, esta es con la mota y se vuelve un lado B del pop, ¿no? Que sería ese rock marginal, por eso era el título. Ha sido polémico, tengo que decirlo, esto es en el estreno, y pensamos que lo hubiéramos puesto tal vez Autos, Mona y Rock and Roll, no, pero no. Pero no, la verdad es que...
No, es tan famosa la de guayaba como...
No, pero la verdad es que lo que más se consumió fue mota, no mona. Entonces, hay que ser sinceros con eso. Era para no ponerle a banda, lo que era un poco genérico y quisiéramos que más público se interesara, aunque fuera con un nombre más...
Sí, el Mexican Woodstock, ¿no?
Exactamente. Y bueno, es la historia de estos chicos de Justino Compeán y el negro Eduardo López Negrete. Por cierto, egresados de la primera, segunda generación de administración de la Ibero en el año 69, por
Aguacates.
Ahí.
Aguacates.
Y así que curiosamente también es especial este momento porque es el festival de contracultura más importante del país, organizado por unos amigos, colegas iberoitas de administración de aquellos años.
Deja de decir cosas cerca del baño Enrique Peña Nieto, ¿ok?
Queremos hacerte la visita y tomarnos la fotografía, okay. ¿Por qué no? Es un lugar histórico.
Sí, una película que además platicábamos el otro día en la proyección acá, fue mutando y fue evolucionando de una manera natural. Luego la gente también llega a una sala de cine, ve una película y cree que se les ocurrió antier a ustedes hacer esta película, y las películas tienen unos procesos bien largos, ¿no? A veces tortuosos, a veces dignos de hacer una película sobre el proceso que nos llevó a terminar la película, ¿no? Pero que fue evolucionando y que fue cambiando mucho hasta de tono y de mirada, Cravioto.
Sí, teníamos una película que pretendía ser muy grande, una reproducción de época. En el pasado había, ya mencioné Mexican Gangster, pero más tarde hicimos nuestra primera película con Mariana, fue Olimpia, película juntos, y después, que es el del 68, y por ahí antes hice El Chapo, que es en los 80s, la serie de televisión. Yo quería hacer una nueva reproducción de época muy grande, fastuosa, yo decía que hasta en IMAX, pero poco a poco con las necesidades del proyecto y adecuaciones a la realidad de hacer una película independiente, tuvimos que acotar un poco más y decir cómo resolvemos esto, y fue cuando llegó, por una broma de la productora aquí, Mariana Franco, lo convertimos en documental, un falso documental, que en realidad la película Autos, Moto y Rock and Roll es una película de comedia, pero este falso documental nos permite detonar esto y hablar de este hecho, que son, como ya lo mencionaste, son estos amigos que querían organizar unas carreras de autos para televisarlas, pasarlas por el canal 4, y que de pronto, al conseguir unas bandas para conseguir anunciantes con Coca-Cola y con otro egresado insigne de la Ibero, de esa misma generación, don Vicente Fox Quesada, que patrocina el evento y con Coca-Cola, porque trabajaba en ese momento ahí, y sin las cosas salen de control. Es la primera vez que se hace un concierto de esa magnitud, y de los 30,000 boletos que habían vendido, llegaron 300,000. El lugar se volvió un caos, pues un poco ya como lo mencionan por ahí en Letterboxd, es como el proyecto X mexicano, ¿no? Ese es el...
¿Cómo se determina, Mariana, el tamaño de una película? Tú, como productora, ¿puede fumar lo que está en la segunda palabra del título de la película, todo lo que quiera, ¿no? Pero a la hora de acotar el tamaño de la película y decir, güey, nos alcanza para esto, a mí mi papá, cuando me empezó a llevar a restaurantes, me decía, pide por la derecha, y yo dije, pide por la derecha, hijo de la fregada, a la derecha está el precio, qué poca madre, ¿no? ¿Cómo funciona?
Oye, perdón, qué mal onda que dije que era del CUEC, ya dijo que fumó mota y así, ¿viste? Qué mal onda.
No, los creativos he dicho que hacen eso, me han dicho que hacen eso.
No era por el CUEC, entonces.
Eso.
No, pues justamente es un proceso complejo, y esta película está financiada en un inicio con Eficine, que es el estímulo fiscal de IMCINE, y ha sido muy complicado porque, pues bueno, consolidar para un dinero para una película así, pues requiere que alguien más, no puede ser un distribuidor, puede ser una plataforma, acabe de consolidar el presupuesto, y en este caso pues no fue así, ¿no? En este caso tuvimos el dinero de Eficine y acabamos de complementar con inversionistas privados, pero pues sí tuvo que hacer todo un trabajo de cuánto dinero tenemos y para qué nos alcanza, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como producción siempre es ayudar a la visión del director y darle todo lo que necesita, pero también el trabajo es decir, tenemos esto, ¿qué sí va y qué no va? O sea, ¿qué eliges? ¿Quieres hacer esto o quieres hacer esto otro?
Es como cuando ibas a la tienda de chavito y ponías la lana encima de la mesa, ¿qué me alcanza, no? Exacto. Y te daban unas motitas de cambio, ¿no?
Sí, y también mucho es hacer rendir ese dinero, ¿no? O sea, que se ve en pantalla mucho más de lo que realmente tienes, que es un poco lo que pasa con este proyecto. Convencer a la gente de que lo haga, hacer tus deals, ¿no? Y convencer a la gente que el proyecto esto es algo que les puede gustar y que les puede sumar a su carrera, y de esta forma pues poder hacer lo que hicimos.
Sí, ahí hay magia en dos aspectos que me gustaría señalar para darles ahora la palabra a los chavos. Uno tiene que ver con el archivo, y el modo creativo y divertido de utilizar el archivo, y el otro tiene que ver con el talento. O sea, con la gente que se puso enfrente de la cámara y que igual y seguramente muchos de ellos puede ser que en otros proyectos estén cobrando un varo ya y que estén haciendo como cosas mucho más grandes, pero que se comprometen con un proyecto como este, sí, como que le atoran, ¿no, Cravioto?
Sí, completamente. La imagen de archivo fue vital porque cuando estábamos investigando cómo recrear esto, yo veía todos los movimientos de cámara. Soy un apasionado del documental musical. Creo que he visto, podría decir, cientos. Y está familiarizado con el manejo de la cámara. Pero el archivo, que fue filmado, por cierto, por directores, en su caso, incluso muy afamados, Gurrola, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, que fueron a Avándaro porque se quisieron incluso robar escenas para una película. Ahí andaban desde entonces los cineastas cazando imágenes. Entonces son imágenes increíbles que al verlas dije, ¿cómo logro reproducir esa energía y esa vitalidad? Que ni siquiera con todo el varo de la plataforma que me digas, claro, iba a lograrlo, porque ni siquiera puedes coordinar a 300,000 extras reales para que tengas esa energía. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y ahí fue cuando surgió el decir, bueno, ¿qué tal que metemos por medio de la magia del montaje y por medio de la magia de la postproducción a nuestros personajes en ese footage, ¿no? Vamos a meterlos en esas imágenes de archivo, como lo hacemos, y ya comenzó este diseño, ¿no? De montaje, de yuxtaposición, de mirar hacia un lado y ver 300,000 personas reales y ver en el backstage cuando yo tenía mis 100 extras, pero haciendo un match, ¿no? De vestuario, de iluminación. La fotografía es de uno de los grandes fotógrafos que hay en México, Diego Tenorio, que él operó la cámara, diseñó la luz. Filmamos la película, que nuestra señora productora apoyó mucho con esto, filmamos la película en 16 milímetros y Super 8, para tener esta sensación de que es un documental que se desenterró y se encontró, y lo estamos viendo por primera vez después de 54 años, de nuevo, que en esta película de comedia.
El proyecto de la bruja de Avándaro.
El proyecto de la bruja de Avándaro. Oye, no me eches a andar, que me ando ahorita, ando ahorita buscando ese terror.
Es el momento, Cravioto.
Y las participaciones que hay, bueno, comenzando por Alex Spitzer y Emiliano Zurita, que son, yo creo que en este momento, de los actores más importantes de esa generación, tenerlos ahí cautivos por el guión, cautivos por el concepto. Mi equipo de filmación, en el vestuario está Gilda Navarro, que es una vestuarista legendaria del cine mexicano, conoce cuántos premios, y así departamento tras departamento se consiguió. Y muchos actores que como viste, que hacen cameos, que puede estar desde Pedro Damián, ¿no?, haciendo un cameo, pasando por Tiare Escanda, pasando por Truco de Little Jesus tocando la batería, por Luis Humberto Navejas de Enjambre haciendo la de líder del rock chicano, una cantidad de actores y de músicos que nos prestaron su tiempo y su energía musical para Autos Moto y Rock and Roll.
Sí, tenemos más preguntas, entonces si nos regalan tantito más, aquí vamos con una rola, Dana, y regresamos ahorita a que tú preguntes. La palabra la tiene Dana regresando de la rola. ¿Qué oímos, Dana?
Pues el día de hoy el monográfico de esta semana es sobre el cine y la IA, entonces vamos a escuchar una canción que forma parte del soundtrack de Her. Esa canción es Dimensions de Arcade Fire y Owen Pallet.
Venga. Thank you. escuchamos, Dana?
Escuchamos Dimensions, una canción que forma parte del soundtrack de Her, porque hoy en el monográfico de esta semana hablamos del cine y la IA, y esta aparece en Her. Es interpretada por Arcade Fire y Owen Paulette.
Y bueno, que ahí le querías preguntar a Gaviotto y a Mariana.
No, pues me interesa mucho la película, la verdad. Y creo que la mayoría de nosotros estamos como de cierta forma relacionados con Avándaro por pláticas con nuestros papás o anécdotas. Y me gustaría preguntarles un poco acerca de esos. ¿Qué tanto de eso que ustedes vivieron como en lo individual o que han escuchado hay en esta película?
Pues yo escuché desde niño con mi papá, que no, él no fue Avándaro, pero escuchábamos, sí, porque cuando Avándaro y entonces, y los hippitecas, o los hippies simplemente los mencionaban, y los Duk Duks, hablando mucho de los Duk Duks, como que crecí escuchando mucho los Duk Duks, pero nunca le entré hasta ahora a los Duk Duks, y había esas leyendas sobre mesas, cuando había gente que se reunía, sí, porque Avándaro, no, tal, yo sí fui, y alguien platicaba en la experiencia, y se quedó como en el imaginario, y en realidad hubo mucha investigación ya para la película. Cuando Justino Compeán nos cuenta la película, yo decido que es el punto de vista de los organizadores. Y claro, porque además aquí lo interesante es que Justino y Eduardo López Negrete lo ocultaron durante prácticamente 30 años. Órale. Porque el banco les congeló las cuentas, porque Gobernación los persiguió, les puso a seguirlos la policía secreta. Telesistema, que hoy es Televisa, Gobernación les mandó a desaparecer las cintas que había grabado Luis de Llano, que ahí es donde se ve todo el concierto, porque estaba filmado, como incluso eran los primeros que filmaban un concierto, lo que se hace hoy es muy normal del streaming, etcétera. Sí, sí. Estos cuates ya lo habían hecho en el 71, pero son unas cintas malditas que están perdidas. Entonces había tantas leyendas que tuvimos que valernos de muchas anécdotas, tanto de los organizadores como de bandas. Entrevistamos a mucha gente, a la producción, Carlos Alarraqui, Luis de Llano, a familias de los organizadores, asistentes, y muchos testimonios que están confirmados en plataformas impresas, digitales. Federico Rubli, que escribe el libro Yo estuve en Avándaro, que también es un punto de partida muy importante para la película. Hay una investigación muy choncha, y yo, una frase que está ahí, que a mí me resonó, yo quería que estuviera, que me la enseñó mi papá, era decir, ¿se puede o no se puede esta película? Is barniz, ¿no? Que era una expresión que además se vuelve una frase icónica de la película, y un rolling gag con esta frase, y era porque yo crecí con mi papá, que decía is barniz, ¿no? Cuando yo desde niño me decía, y me gustaba mucho el recordar esta manera de hablar, que hay muchas otras, pero que incluso el momento 70s tiene un slang particular que está en la película, y era necesario que yo lo... A ver, a mí lo que me pasa no es entrar en el momento hate ni nada, pero me como espectador no me gusta cuando las películas recrean época, y yo estoy viendo y digo, esa guitarra no es de la época, ese coche tampoco, no decían esas palabras, y entonces pobres de los actores, pero son gente muy joven, y entonces les salieron unas palabras y digo, no digas cool, ¿no? Porque es que no se decía cool. Sí, sí.
No digas bro, no tú, digas
sí,
este,
claro, el bro ese.
No digas bro, los protagonistas dicen sí, chido, y le decía, mira, sí se puede decir chido, pero ustedes, que no lo voy a decir tampoco en mal rollo,
claro, no,
pero ustedes chicos de Libero no decían no, chido no, en chido, el 71.
No produzcas y no inventes, güey.
Exacto, sí. Entonces, no, lo decían como por... Pero como, sí. No, porque tú en ese momento, tu personaje, de dónde viene, no hubiera dicho eso. Incluso sería, mira qué fuerte, que alguien dijera chido, un chicote de ese grupo socioeconómico. Incluso le pueden haber llamado la atención por estar hablando así, ¿no? Así de grueso.
Absolutamente.
Así de grueso se podía poner. Entonces, claro que hubo una recopilación de muchas anécdotas, manera de hablar. Incluso compré libros que le entregué a los actores para que pudieran leer una novela imprescindible de ese momento, El Rey Criollo, que era la novela como de que traían todos los jóvenes en ese momento, porque hablaba de rebeldía y de un despertar, de Parménides, acabo de olvidar el apellido, y este libro de abuelismos, que le decimos, de cosas que ya no se dicen hoy en día, pero el slang, como hablaban los chavos de la época, ¿no?
Sí, sí.
Sí, Andrés.
Ah, pues fíjate que casi todas mis preguntas han sido ya resueltas a través de la entrevista, pero pues uno siempre tiene una as bajo la manga. Yo quería preguntar un poco sobre el papel del querido Fernando Frías, ¿sí? Sobre
Ricardo Farías.
Ricardo Farías, porque no, bueno, vi que participó dentro del guión. Me da mucho gusto encontrar toda esta investigación que hubo de fondo. Seguramente se va a ver en la película, pero ¿cuál fue el papel de Ricardo dentro de esta creación del guión que por voces de otros compañeros han dicho que está muy bien hecho y muy redondito?
Claro, pues Ricardo Farías y Cristian Cueva, que son los guionistas, uh-huh. Yo los conocí un par de años antes. Bueno, a Ricardo lo conocía de algún evento, coincidir con este mundo del audiovisual. Además, también yo lo conocía bien en algún momento como locutor también, ¿no? Que tuvo una buena época ahí.
Sí, él colaboró aquí con nosotros y fue parte del equipo mucho tiempo de Radio Mórbido. Le gusta también toda la cultura del terror. Pablo Guisa, todos estos de la secta esta, ¿no?
Exactamente. Y bueno, incluso sus análisis, ¿no? Es un tipo que le gusta mucho el cine, el querido Ricardo, a quien le mandamos un saludo. Y ellos, un par de años antes, se acercaron conmigo para un proyecto que tienen de los 70s. Y que me gustó mucho su capacidad de investigación, de clavarse en un tema. Y cuando llega el momento de Avándaro, en ese momento no lo sabía cuando me presentaron este proyecto, les digo, oigan, ustedes que son los clavados de esta época, estoy comenzando este proyecto, les late que nos echemos el guión, órale, va. Y la verdad es que fueron, pues yo creo que es un par de años, ¿no?, que estuvimos desarrollando el guión. Y Ricardo y Cristian fueron los más clavados, comprometidos. Y ese sabor de ese humor, aunque al principio era una película más convencional de ficción, uh-huh. que terminó siendo un mockumentary y rockumentary, pero ese humor y eso ya estaba seteado desde el primer guión de Ricardo y de Cristian. Por ejemplo, cuando mucha gente empezó a llegar a Avándaro y no tenía boleto, no tenían boleto ni dinero, entonces empezaban a dejarles pulseritas y lo que traían colgado para poder pasar, ¿no?, de manera ahí de intercambio, yeah. Entonces empezaron a aceptar así una cantidad de cosas, y me acuerdo mucho que escribieron el chiste que está en la película que me encanta, que es, bueno, pues recibe las pulseritas, luego nos vamos a venderlas a Coyoacán, ¿no? Entonces siempre que veo ese chiste recuerdo esos gags originales del guión de ficción que Ricardo y Cristian trajeron al papel.
Ahora sí que su sazón de ellos, ¿no?, fueron los que terminaron este toquecito como de comedia.
Exactamente, sí, porque además creo que tenemos en común ese humor irónico, negro, claro. Referencias tanto de terror o de un cine también, por un lado comercial, pero por un lado muy personal, y creo que nos comunicamos muy bien esta triada de escritores.
Qué chido.
Tenemos mucho en común. Cool. También porque medio somos de la edad, Ricardo y yo,
sí,
entonces...
Sí, eso iba a decir yo, también son gente de una generación que está mirando para otro lado y que está mirando para atrás y que está preguntándose otra vez. Me parece que es otra de las cosas bien valiosas de la película. Yo creo que Avándaro habla del país que somos hoy.
Correcto.
Y te quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Te gustaban las clases de historia en la escuela? O sea, ¿por qué eres así de claveles? ¿Por qué el charro misterioso? ¿Por qué Olimpia? ¿Por qué el propio Chapo? ¿Por qué esta?
Bueno, volviendo un poco al tema con lo de Ricardo, lo que sucede con Ricardo y conmigo, porque Cristian es un poco más joven, un poquito, no mucho más, pero un poquito más joven, pero Ricardo y yo somos lo que siempre he considerado una generación bisagra, de la generación X y los millennials. Entonces, entendemos perfectamente el mundo de los X, y somos muy amigos de esa generación, aunque somos los jóvenes de los X y somos los rucos de los millennials. Entonces, todavía podemos entender ese
mira, ahí, me hace mucho sentido lo que dices. Yo conocí a Ricardo como mi alumno, y Ricardo venía con toda su generación, que fue una generación excepcional de alumnas y alumnos de comunicación acá en la Ibero, Mariana Linares, Daniela Latorre, Rodrigo Fiallega, Ricardo, una banda muy particular de estudiantes. Muchos, muchos venían huyendo de la huelga de la UNAM,
sí,
o se habían quedado varados sin hacer muchas cosas después de que la UNAM se había congelado y sus vidas están un poco congeladas, y no es que la huelga haya durado 6 meses, ¿sabes? Entonces, muchos como dejaron lo que estaban estudiando, lo que estaban haciendo antes, y se vinieron para acá, pero además muchos eran pues relativamente más grandes que el resto de sus compañeros cuando entraban a la universidad. Y entonces a mí me pareció que ese grupo de personas también traían como una claridad muy especial para tener la edad que tengan, ¿no? O sea, a quienes trabajamos como profesores y a quienes nos gusta intercambiar ideas con la gente más joven, pues siempre nos va a interesar eso. Pero sí te das cuenta y sí encuentras como estas diferencias, y sí me parece que estas bisagras hacen que como que tengan más facilidad de poner un pie o tener en un lado o ponerlo en otro, y que no haya como como las mismas posiciones radicales que luego puede haber en alguien joven, que está poca madre que existan, ¿no? O sea, si no estás del lado del más débil y no eres revolucionario, no tienes ganas de cambiar las cosas cuando eres joven, igual eres un viejito sí. escondido ahí en el cuerpo del joven, ¿no? Y en ese sentido, creo que también la película puede cruzar, habrá que ver, ya nos dirán ustedes, como varias generaciones, ¿no? Me parece que tiene como los ingredientes para hacer una película que llegue a un público transgeneracional y que no vaya nada más como a la gente de la edad de ustedes, por decir algo.
Justo, y eso también tiene que ver con esto de si me gustaba la historia. La escuela no sé qué tanto, a mí en realidad yo era malo para la escuela, la navegué y sucedió. Historia en particular me gustaba, nunca pensé enfocarme, pero al estar ya haciendo cine, ya estando estudiando en el CUEC, me di cuenta que lo que me interesaba era el lado B de la historia. El lado B, como la gente siempre tiende a ir a los grandes sucesos y a las monografías, ¿no? Y para mí era más interesante justo el lado B. Y creo que me he clavado en eso y me ha gustado mucho, sobre todo temas que es a lo que vas con la pregunta, sobre todo con temas que parece que son del pasado, pero están más vigentes que nunca. Cuando leo estos temas digo, es que esto es algo que está pasando ahorita, es un fenómeno que va a suceder ahorita. Y por ejemplo, a mí me parece impresionante que se vuelva a hablar, y me asusta también un poco, de libertad de expresión en el 2025. Pero no estaba ya resuelto ese tema de la libertad de expresión, y con esta película volvemos a decir eso de verdad. Yo lo mío era una broma hace 2 años, y hoy en día se habla de libertad de expresión. Entraron unos militares a la Alicia hace 3 meses y nadie sabe quién los mandó, pero como
a parar un concierto, ¿no?
A parar un concierto, y pero ¿por qué? Y no hay explicación, pero ¿qué está pasando? Entonces, de alguna manera es duro al ver Autos, Motos, Rock and Roll que estamos viviendo un momento donde podrían haber patrones que uno no pensaría, te lo digo de verdad, hace 3 años que estábamos ya a la mitad de la producción, estar hablando de esos temas ahora. O el tema de la marihuana, ¿no? Es decir, tenemos un problema grave, yo diría si hay una cuestión de seguridad detonada por el trasiego de droga, que la marihuana es lo más absurdo, que si quizás hubiera trabajado de otra manera y llevado de otra manera esto en gobiernos anteriores, no estaríamos hablando de lo que estamos viviendo, que es una, no sé cómo llamarlo, una guerra, una pandemia de muertes por inseguridad. Entonces la película de alguna manera te deja esos temas por allá y se vuelven creo que muy actuales. De nuevo, no se asusten, a partir de la comedia, es una película de comedia. No,
en tus respuestas está otra cosa que está en tu película, en su película, que está increíble y que tiene que ver con su gusto por la música, con el hecho de que seas músico, que tengas una banda, que haya como una lógica de decir, hijo, donde haya juventud, música, fiesta y cine, va a haber espacios que van a ser como más amigables y más buenos y más positivos para todos, y eso es algo que también está ahí permeando adentro de la película. Decir que Autos, Motos y Rock and Roll se estrenó ayer en cartelera, que los estrenos de esta semana, que ya nos los comimos, no importa, está Dreams de Michel Franco, está Demon Slayer,
otro
que
egresado,
es un otro egresado de la
saludos Lairo. A Michel.
Demon Slayer, que es otro fenómeno.
Es un fenómeno del anime que está aplastando ahorita durísimo.
Está Batman Azteca, ahí se las encargo.
Raja la
baraja. Hermanastra fea, pero que este fin de semana lo que hay que ir a ver es Autos, Mota y Rock and Roll. Y ya siguiéndome con los anuncios, el jueves a las 7 de la noche lo que hay que ir a ver es La Chinoa de Jean-Luc Godard al Sex, en el arranque de otro de los cineclubes que estamos echando a andar entre este fantástico lugar que tiene la Ibero allá en Avenida Revolución 1291, pegadito al Metro Barranca. Ahí voy a estar yo comentando La Chinoa de Godard, y vamos a estar pasando películas francesas, gracias a la Alianza Francesa allá en el Sex, una vez al mes por allá, de aquí a que se acabe el año. Vamos a estar pasando películas de Ambulante Presenta y vamos a seguir platicando sobre cine mexicano chingón con gente como José Manuel Cravioto y como Mariana Franco. Muchas gracias por venir a compartirnos su película, y pues que nos vemos cuando tengan unos números así brutales de taquilla y que nos digan que fue la película mexicana que rompió madre, ¿no? ¿O qué?
Que tengas boca de profeta, pero sobre todo
la tiene.
Pero sobre todo, quien vaya al cine este fin de semana a ver Autos, Moto y Rock and Roll, que sepan que hicimos una película con mucho cariño para la gente que quiere ver buen cine, para la gente que dice, ¿por qué no hacen una película distinta? Podemos asegurarles que es una película distinta y que van a pasarse un buen rato. Lleven a sus abuelitos para que les traduzcan muchas de las palabras y que les expliquen por qué, qué tipo de jabón y shampoo usaban porque tienen el cabello así. Se requieren explicaciones. Y si se puede, pues, perdón por decirlo al aire, pero pues que sean con su abuelito un toque antes de ir a la película también, para disfrutarlo
cada
más,
quien,
¿no?
Cada quien por su pollo, Snor. Muchas gracias, Claudio. Mariana, muchísimas gracias. Y